productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Efraín García, como siempre, en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy vamos a tener reacciones a las últimas reuniones del Consejo de Ministros, donde el señor Marino Murillo, el ministro de Economía, pues continúan culpando a los emprendedores privados cubanos del aumento de precios en Cuba. Avanza demanda de médicos cubanos a la Organización Panamericana de la Salud. Y el camarón cubano es tan flaco que no se puede ni exportar. Ya nos vamos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Nos vamos a La Habana con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado aquí porque en medio de una reciente mesa redonda, donde, y un tema que tú manejas, porque tú has empoderado a muchos cuentapropistas, fuiste uno de los precursores de esta materia desde que se iniciaron las modalidades del trabajo por cuenta propia. Bueno, pues recientemente hubo una mesa redonda donde estuvo Marino Murillo, el SAR de los lineamientos, y estuvo también el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y han dicho que los culpables de que en Cuba aumenten los precios en los mercados son los emprendedores privados. Y quiero unir esto para tu análisis a algo que ha salido en la prensa cubana ayer. Sesionó reunión del Buró Político el martes con la presencia de Raúl Castro. Y los temas relacionados eran, a esta altura del juego, Ángel Marcelo, la actividad ideológica y la vinculación del partido con las masas para perfeccionar el trabajo en las actuales y futuras circunstancias. ¿Qué está pasando? Primero le echan el muerto el aumento de los precios a los cuentapropistas. Y segunda, viene el tema del reajuste. El partido está entrando porque se aproximan tiempos difíciles. ¿Cómo tú ves esto?
Bueno, yo creo que es una mala decisión por parte de las autoridades cubanas siempre culpar a los emprendedores por la difícil situación económica que existe. La situación económica en la cual nos encontramos se debe a la mala administración y a la poca capacidad de gestión económica que tiene el gobierno cubano. Eso es una. Y segundo término, ahí se evidencia fundamentalmente cuando se han descentralizado el carácter de los impuestos, pero asimismo se mantiene descentralizado igualmente el tema de los impuestos. Es decir, se mantiene la descentralización de los impuestos, un proceso que parecía, si bien causar un impacto social positivo, sí, eso pareciera causar un impacto social positivo, pero no un marco en el cual los propios gobiernos locales, que son los que van a tener en su poder esa descentralización de los impuestos, van a tener en su poder también la descentralización de los precios. Y entonces en ese juego, entonces no logra funcionar la economía cubana desde el mercado local. Hay que hablar siempre de mercado local. Es decir, no logra poner la puesta en marcha del mercado local. Es decir, en los municipios, en los territorios, no se logra porque sencillamente el gobierno descentraliza precios y descentraliza impuestos. ¿Y cómo entonces se sostiene la burocracia? Aumentando siempre los impuestos. La descentralización no quiere decir que disminuirán los precios ni los impuestos, sino que subirán constantemente.
Ahora, Ángel, esta reunión que hubo el Buró Político presidida por Raúl Castro el martes, hablando de ideología a esta altura de 61 años y de cómo entronarse en los contextos de la circunstancia que viene, yo estoy claramente que estaba hablando por la reunificación monetaria. Hay temor dentro del oficialismo por la repercusión que va a tener los impuestos, que va a tener el desajuste social en Cuba con las medidas que vienen.
Claro, evidentemente hay un temor palpable. ¿Por qué? Porque ahora mismo el ministro de Finanzas y Precios ha dicho de que, bueno, ya él no va a topar más los precios. Entonces, sencillamente, ha ocurrido un incremento de esos precios en el mercado. Pero al mismo tiempo, los gobiernos locales suben los impuestos. Y podemos decir que ya la inflación está aproximada a 3.5 de lo que se esperaba que pudiera llegar a 10 antes de la reforma monetaria y cambiaria. Entonces, si ya estamos a esta altura, 3.5, imaginemos que cuando lleguemos de aquí aproximadamente 6 meses a que ocurra como mínimo, según lo que han dicho ellos mismos, que ocurra esa reforma monetaria y cambiaria, quizás tengamos una inflación superior a las 10 veces estimada por el propio gobierno.
Increíble. Las gracias, un placer como siempre. En la capital cubana, al máster en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y nos vamos a ir a la provincia de Holguín para tener información sobre una situación muy peculiar, lo que está ocurriendo con el tema de la contaminación producto de las fábricas de níquel en Moa y el incremento de la presencia de desechos sólidos en el territorio. Vamos a compartir esto con el traumatólogo y el doctor Ramón Zamora, que se hizo eco y le dio like a las publicaciones que estaban viniendo de ciudadanos residentes en MOA quejándose de esta situación. Buenas tardes, Zamora, un placer como siempre.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a aquellos que escuchan Radio Martín.
¿Qué está pasando con las fábricas de níquel de MOA, la contaminación y el tema del deterioro epidemiológico?
Bueno, muy crítica la situación, en este caso, en MOA, por la planta niquelífera Pedro Soto Alba, donde todos sabemos que MOA se encuentra en estos principales yacimientos de minerales lateríticos de alto contenido de hierro, níquel, cobalto, entre otros minerales. Bueno, según estudios que se han hecho en MOA, o sea, en este caso, cuantitativos por hojas de cargo en los hospitales, se han diagnosticado un promedio de más de 35.000 personas con trastornos respiratorios agudos, lo que demuestra una alarma bastante grande para la población, en este caso, de los pobladores de MOA. Y ahora esto se está sumando, o sea, este tipo de deficiencia atmosférica que hay en MOA, a esto se está sumando, primeramente, que no cuentan estas personas con la dieta que hasta hace unos años se le estaba dando, justamente para un poco paliar la situación de salud que viven estas personas, principalmente, en este caso, el daño pulmonar que les ocasiona respirar esta cantidad de minerales, ¿no? Y ahora, para colmo, se le está sumando la cantidad de basura que hay en los edificios y hay en toda los barrios ahí en MOA, y en este caso comunales no está prestando el servicio debido, y esto se acumula en detrimento total de la salud de la población en MOA, afectando directamente estos riesgos biológicos que hay en esta basura, pues incluso se están virtiendo hasta animales podridos, y evidentemente próximo a lugares incluso como Candonga y demás, afectando así la salud de la población de MOA, y el gobierno como tal se mantiene ajeno en este caso a ser más sistemático en la recogida de estos desechos sólidos.
Hubo un momento que eran dos plantas, estaba la Pedro Soto Ávila y la Ernesto Che Guevara. El tema de la contaminación y los problemas respiratorios de los residentes de MOA data por décadas ya, Zamora.
Claro que sí. Bueno, de hecho, aún así, aunque ha quedado solo la Pedro Soto, acá se está produciendo anualmente aproximadamente unos 65.000 toneladas de níquel en el año. Esto, de todas formas, muestra una afección, en este caso la contaminación atmosférica es tan alta que esto no demuestra que el régimen le interese como tal la salud de esta población que se encuentra en MOA, tan amplia ya, sino que lo que interesan son los tantos millones, los ciento y pico de millones que le ingresa al país anualmente este tipo de fábrica.
Gracias, un placer como siempre, al doctor Ramón Zamora en el territorio del Guinero.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martín.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que es el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martín para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martín por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
En la tarde de hoy, Esteban Ajeta Abascal, ahí en San Diego de Baño.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, gracias por la colaboración, las fotos que nos enviamos. Hablaré más tarde con nuestra productora, a ver si... Yo sé que ellos bloquean martinoticias.com en Cuba, pero vamos a ver si te podemos mandar el reportaje que hicimos con toda la situación que enfrentan ustedes ahí en San Juan y Martínez con la cuestión del tabaco. Y le damos las gracias a ustedes por la colaboración, ¿oíste?
Oígame, todo está bien por acá, en el sentido de que por lo menos salió el sol, ha dejado de llover desde el día de ayer, en horarios de la tarde, porque la mañana estuvo lloviendo, y ya después salió el sol y estamos un poquito más oreados.
Yo sé, eso está bien. Lo que no está bien es como se perdió mucho tabaco y los cultivos de ciclo corto, que como tú adelantaste, pues esto va a incrementar las penurias en la mesa del cubano, ¿viste?
Exactamente. Como le dije anteriormente, no solo el tabaco, todos los otros cultivos. En otros momentos, Tomás, cuando pasaba una situación como esta, una situación de un ciclón, cualquiera tormenta, o como le decían los guajiros, los temporales, siempre se veía que en las placitas, en los lugares, siempre se le vendía toda esta yuca, todo el boniato, que usted sabe que por sus características, el agua, los puede podrir. Y entonces, esta vez, no se vio nada de eso, ni una yuca, ni un boniato, y sí sabemos que se echaron a perder muchos cultivos, no sé qué rumbo le darían ellos.
Ahora, Esteban, el objetivo de invitarte hoy nuevamente, tú eres un experto agrícola, además lideras una organización de campesinos independientes, y estábamos mirando en medio de tantas noticias con el COVID, se nos escapó pues la mesa redonda que hubo el pasado día 5 del actual mes, donde estuvo participando el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández y el ministro de Agricultura Gustavo Rodríguez Rollero, donde allí el jefe del Minagre y el jefe de la economía cubana reconocieron en mesa redonda que van a hacer un esfuerzo por eliminar el papel o el papel de monopolítico que tiene el acopio sobre las producciones en Cuba. Ahora yo pregunto, ¿quiere decir esto van a eliminar acopio y van a permitir a los campesinos que libremente trasiguen la mercancía, fluyan en el flujo de lo que es la economía, la compra y venta según los costos y beneficios de las producciones? ¿O esto es más de lo mismo? Porque en otra parte de la intervención dijeron que los campesinos siguen comprometidos, ya sea acopio o sea quien sea, a entregar el 95% de las producciones al Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Exacto. Mire, Tomás, la palabra clave en todo esto es condicionamiento. Cuando usted da cierta libertad para algo, pero la condiciona a otra situación, ya no es libertad. Entonces, realmente ellos están aparentemente diciendo, o están diciendo, que van a hacer una, con acopio, van a desmonopolizarlo. Quiere decir que acopio iría a jugar otro papel ahora. E incluso se le daría autonomía también a acopio para que pueda comprar a vendedores particulares y algunas cosas que según ellos estuvieron explicando ahí, esto es un entremadejo bien grande. Pero que en realidad, ya nosotros estamos adaptados a que siempre salen todas estas medidas, pero las condicionan a que si falta aquello, o si falta esto, o si sucede aquello, o si sucede lo otro, no va a funcionar. Y es lo que después, al final, terminaba diciendo Gil. No, porque si nosotros realmente hacemos las cosas como están establecidas y se dan todas las condiciones adecuadas para que las medidas que se han tomado, ya me estás condicionando, me estás queriendo decir, te sacamos las medidas, pero después si no sucede nada, si no funcionan, no es culpa de nosotros, es que realmente sucedió algo. Y esto es así, y aunque a veces creamos que es algo subjetivo, no. Depende de que nosotros, como personas, como no sé, o como latinos o como cubanos, siempre estamos condicionándolo todo. Yo espero que en el futuro estas cosas no se van a dar, estas cosas no van a suceder, porque hay un atraso, hay un empobrecimiento bien grande, no solo en el sentido material, sino en el sentido de las ideas. Porque hay que condicionar todo esto que ellos dijeron a la mentalidad de los campesinos. Y estas cosas que ellos dijeron, realmente también tienes que tener en cuenta que los campesinos tienen un nivel de pobreza, ya sin material, un nivel de pobreza bien grande. Sí, algunos campesinos, y él decía, y hacía su punto y aparte, él decía, no, porque esto no es solo para los campesinos que tienen dinero, esto no es solo para los campesinos que reciben dinero de la diáspora, sino realmente para que todos los campesinos se beneficien. En la vida real, yo pienso que esto es una mentira, como las tantas que ellos nos han hecho creer y que al final no ha sucedido nada.
Bueno,
esto más bien un poco para ganar tiempo.
Bueno, precisamente esa era mi última pregunta antes de concluir con usted. Si fueran serios y de verdad tuvieran intención, tomaran como referencia los 5 puntos que la Liga de Campesinos Cubanos le ha planteado y las cosas serían mucho mejor.
Es el punto. Es el pollo del arroz con pollo, como decimos aquí en Cuba. Si ellos realmente fueran en serio, y como dije, estos son medidas de segunda. Todo esto son medidas de segunda, como lo digo en otra ocasión. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran bien, quisieran tomar en serio, ya ellos se hubieran sentado con nosotros y hubieran analizado o hubieran escuchado las exigencias que nosotros le estamos haciendo. ¿Entiendes? Y quiere decir que ellos lo que están es tratando de evadir, tratando de buscar respuestas, y está ahí la cosa. Ellos están oyendo y ellos saben que las medidas son las que dan al pie con todo esto. ¿Entiendes? Pero no le dan poder al campesino, no empoderan al campesino. Están empoderando detrás de todo este telón, detrás de las bambalinas, están empoderando a una élite que realmente todavía, fíjate, con las élites que existen, esta es una élite nueva que está subiendo del campo, ¿me entiendes? Que la están empoderando para ellos seguir dirigiendo, para ellos seguir administrando, para ellos seguir tratando de hacer todas las cosas detrás de esa élite y darle una apariencia al mundo de que hay una libertad económica, de que se han tenido en cuenta toda una serie de puntos que realmente le necesitan los campesinos, pero está por ahí la cosa.
¿Y quiénes son los integrantes de esa élite en el campo, Esteban?
Bien, realmente, mire, son pocas, pero han ido surgiendo cabezas. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho ahí en el campo, cuando usted va ahí al campo, hay a San Juan y Martínez, por ejemplo, el tabaco, va a haber 3 hombres que son los hombres habanos, que son los que viven ahí en lo que es Calderón, Morejón y esa zona de ahí de la cooperativa Hermanos ahí, son Héctor, otro así, por nombre te lo puedo decir, Jorge, el otro señor que no recuerdo ahora su nombre, son los 3 hombres habanos que tienen todo el poder, al final van a quedar como un latifundio. Cuando vienes aquí a San Diego de los Baños, tienes a Luis y tienes a unos cuantos campesinos, que son campesinos que por detrás del talón, incluso están siendo visitados constantemente por Machado Ventura, por toda esta élite del gobierno, van allí, los visitan, le dan orientación, le dan recursos a todas estas personas que al final son los que se van a quedar frente a todo este andamiaje, o pretenden ellos que se queden frente a todo este andamiaje de la agricultura, y los otros campesinos simplemente van a ser partidarios de esta gente.
Increíble. Gracias. Como no, gracias ya. Esteban Ajeta Abascal. Ahí es. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso, un placer en compañía de nuestro equipo de trabajo en la tarde de hoy, dándole seguimiento pues a todo el tema de la polémica nacional. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a irnos en esta segunda parte del espacio. Vamos a tener reacción a las últimas reuniones del Consejo de Ministros, donde el señor Marino Murillo, el ministro de Economía, pues continúan culpando a los emprendedores privados cubanos del aumento de precios en Cuba. Ya nos vamos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, dándole la bienvenida en Valencia al académico y profesor universitario Elías Amor Bravo, el economista. Profesor, gracias. Un placer, como siempre.
Hombre, gracias a ti, Tomás, por invitarme a participar en tu programa, como siempre. Un saludo.
Bueno, profesor, dos temas. Vamos primero a hablar de agricultura y después vamos a hablar sobre la cuestión de la culpabilidad que pretenden, como siempre, los castristas de buscar nuevos culpables ante el desastre nacional. Recientemente hubo una mesa redonda, el pasado 5 de noviembre, con la participación de los ministros de Economía, Alejandro Gil Fernández, y el de la Agricultura, el señor Gustavo Rodríguez Royero. Allí se habló, por primera vez los castristas al menos tienen la honradez de reconocer esto, que en efecto, que acopio es un monopolio, que sería bueno que se pudieran diversificar este control de acopio para mejorar producción y estimular a los campesinos cubanos. Pero al final de tanta vuelta para atrás, vuelta para adelante, ambos funcionarios reconocieron que aunque esto es así, los campesinos se ven obligados y seguirán obligados a vender el 95% de sus producciones a acopio. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Elías?
Pues estamos hablando de que el gobierno cubano es el responsable de que los precios de los productos alimenticios en Cuba estén absolutamente desproporcionados. Las noticias que nos llegan del precio de la carne, del precio del café, del precio de la malanga, de cualquier producto en los mercados campesinos, pues está alcanzando cotas muy elevadas. Y el gobierno culpa a los emprendedores privados, culpa a los carretilleros, es decir, culpa precisamente a quien no es el responsable. Porque el problema de que esos precios sean tan altos, los cubanos que nos están oyendo, saben que es culpa del gobierno que no permite que los productores agropecuarios tengan explotaciones agrícolas grandes en las que se puedan alcanzar lo que los economistas llamamos rendimientos decrecientes a escala, es decir, escalas técnicas productivas como las que había en Cuba en los años 50, que los agricultores sacaban el beneficio de sus campos porque producían a los costes más bajos y vendían a los precios que lógicamente les remuneraban. En este momento el gobierno cubano no permite no solamente aumentar la superficie en explotación que cede en arrendamiento, no es propiedad de la tierra, esto hay que advertirlo primero ante todo, pero además de eso es que les exige que les entregue una enorme cantidad de producción, tú has dicho el 90%, yo creo que puede que incluso más, porque las necesidades de acopio son cada vez mayores. En ese sentido, el modelo simplemente es que no puede funcionar. Lo que hay que hacer es quitar al Estado de ese mecanismo de distribución y dejar que todos los productos se distribuyan a través de los mercados, que sean oferta y demanda las que fijen los precios, como ocurre en cualquier país del mundo. No estamos pidiendo nada extraordinario, nada que pueda generar dudas sobre el grado de eficiencia que supone sustituir a burócratas planificadores que creen que una economía se puede dirigir con libras de comida, ¿verdad?, a un mercado en donde la gente tiene la libertad de elección, como en Estados Unidos, en España, Francia. Eso es lo que queremos para los cubanos, pero el gobierno cubano no lo quiere, está claro.
Entonces, esta partida de medidas que anunciaron ellos con bombo y platillo, esto no va a ningún lado, Elías.
No, básicamente porque son medidas que lo que buscan es mejorar la distribución comercial. Por ejemplo, la propuesta de eliminar acopio a mí me parece que está muy bien, pero ¿quién va a sustituir acopio? ¿Acaso va a ser otra empresa estatal?
Claro.
¿Va a ser empresas privadas realmente? ¿Quién va a encargarse de distribuir la mercancía? Porque muchos agricultores, sobre todo las cooperativas, pueden perfectamente subcontratar a un transportista privado el que los productos se lleven a los minoristas en las ciudades. Pero ¿quién va a encargarse de la gestión de ese canal? El gobierno ha empezado a construir la casa, como siempre, por el tejado, no con unos buenos cimientos. Lo primero que tendrían que hacer es resolver los problemas técnicos productivos en el campo, liberalizar la compra de tierras para que los agricultores puedan tener la superficie que necesiten para decidir cuánto producir y de qué producir y a qué costes, etcétera, y no condicionar ese producto que en definitiva lo que hace es limitar los márgenes de beneficio para que los arrendatarios agrícolas no puedan ganar dinero y se vean siempre, una vez más, sometidos al poder coercitivo del Estado. Ese es el mal del sistema social comunista que los cubanos hemos sufrido durante 61 años.
Bueno, mire, yo le voy a leer algo aquí de lo que ocurrió el martes en la sesión de reunión del Buró Político, presidida por Raúl Castro. Y esto que yo le voy a leer brevemente, justifica el análisis suyo, porque esto es más de lo mismo. Dice así, presidido por el primer secretario, el general de ejército Raúl Castro, sesionó este martes el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En esta ocasión se debatió otro de los documentos que se presentarán en el octavo Congreso de la organización sobre la evaluación del cumplimiento de la resolución del séptimo Congreso del Partido acerca de los objetivos de trabajo de la primera conferencia. Relacionados con, dos puntos, el funcionamiento ideológico y su actividad y la vinculación con las masas, las proyecciones para perfeccionar el trabajo en las actuales y futuras circunstancias, formó parte de la agenda del análisis. Elías, estas personas, cuando el país se está cayendo a pedazos, después de 61 años, todavía están hablando de control ideológico de la población.
Bueno, es que ese texto tan farragoso que tú acabas de leer con gran esfuerzo, la verdad, te felicito, porque no dice nada, pero dice mucho, Tomás. Detrás de ese texto hay pánico del gobierno comunista por lo que se pueda producir en Cuba en los próximos meses, una vez se ponga en marcha el proceso llamado tarea de ordenamiento, que trae consigo consecuencias muy importantes porque va a generar una inflación, por mucho que ellos crean que no se va a producir. Los precios van a subir entonces verdaderamente y van a afectar más a los estratos más pobres de la sociedad cubana, los que cobran en pesos fundamentalmente, los que reciben dólares de fuera van a estar igual, pero los que cobran en pesos se van a encontrar con una situación para ellos desconocida y por mucho que digan que van a subir los salarios, que los van a multiplicar por 5, el ajuste después de la devaluación va a generar un proceso inflacionista, lo que llamamos los economistas una espiral de precios y salarios que es desconocida en Cuba y que traerá, insisto, empobrecimiento y una gran tensión social. Detrás de ese texto lo que hay es un aviso a navegantes de que si hay que sacar las tanquetas a la calle con la represión de la seguridad del Estado, están dispuestos a hacerlo.
Al igual que como empezó usted su intervención, la otra mesa redonda donde participó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y el hombre de los lineamientos, Marino Murillo, quien nuevamente ahí en esa mesa redonda cargaron la responsabilidad del aumento de precios de productos y servicios al cuentapropismo. El Estado nunca es el responsable, son los cubanos, Elías.
Sí, a mí, el otro día yo cuando leía esa noticia pensaba en el pobre carretillero que está por la calle Monte, ¿verdad? El carretillero que le está llevando a una viejita que está en un tercer piso que no puede bajar abajo, le sube con una bolsa, con una cuerda, pues dos malangas para comer esa noche. A ver qué daño tan grande está haciendo ese carretillero a la sociedad cubana. Ese carretillero lo que está es dando un verdadero servicio público a esas personas mayores que no pueden bajar por esas escaleras horribles que se están destruyendo en los edificios del centro de La Habana y que las vemos en las fotografías que nos llegan de los móviles de los valientes cubanos que las hacen. Ese carretillero al gobierno cubano lo que quiere es eliminarlo de la circulación, lo quiere proscribir, lo quiere eliminar porque lo considera un enemigo, no lo considera un aliado. Es más, menosprecia el servicio que está dando a pesar de su auténtica necesidad, porque si ese carretillero no estuviera por allí por Monte, esa viejita esa noche a lo mejor no podría comer nada a la hora de la cena. Bueno, pues ese es el drama que tenemos en Cuba, que el gobierno comunista, como sabe que va a haber inflación y que eso va a ser uno de los daños más importantes de la tarea de ordenamiento esta de la que hablan tanto, pues está pensando a ver a quién culpa del proceso que se va a desatar y ha identificado ya pues a los puntos más débiles de la cadena de emprendedores privados, que son pues eso, los carretilleros, los pequeños trabajadores por cuenta propia, los va a abandonar a su suerte, los va a perseguir, y yo anuncio que aquí lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser un incremento brutal de la represión. Eso deberían de las cancillerías internacionales en La Habana deberían de prestar mucha atención a este proceso, porque ahí el gobierno cubano se está jugando el papel que, bueno, pueda tener a nivel internacional.
Cómo no. Y finalmente, Elías, si hay alguien que es culpable del problema de los precios es el gobierno cubano, porque los carretilleros y los revendedores y los dueños de paladares reaccionan con una subida de precios a un aumento del costo. Hay un costo-beneficio, ese es el juego libre de la economía, a diferencia del gobierno cubano que sin crear riqueza topa precios.
Pues efectivamente. A ver, cualquier analista objetivo de la realidad económica cubana me va a dar la razón. Toda esta tensión inflacionista que estamos viendo en Cuba arranca del año pasado, cuando alegremente en el mes de julio, me parece que fue, o no, en septiembre, el gobierno de Díaz-Canel decidió incrementar los sueldos en el sector presupuestado. Ese incremento de sueldos, sin tener ningún correlato con la productividad, ya en tu programa, Tomás, hablamos de que iba a tener un impacto sobre los costes unitarios de producción en el sector presupuestado y que eso iba a trasladarse al conjunto de la economía. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo. La inflación, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis provocada por el coronavirus, está latente en una economía en donde hay una tasa de expansión monetaria que prácticamente duplica la media de los países de América Latina, como consecuencia de las dos monedas en circulación. Pues bien, eso lo que provoca es la inflación, el incremento de precios, y el responsable de eso es el gobierno por tomar decisiones equivocadas, que además ha elegido el peor momento económico para tomar el proceso de tarea ordenamiento, que ya veremos cómo acaba. Yo no soy nada optimista con respecto de las consecuencias de ese proceso y lo veremos en las próximas semanas. Si es que finalmente el proceso arranca ahora el 1 de diciembre, vamos a ver.
Gracias, Elías. Un placer, como siempre. El profesor Elías Amor Bravo, allá en Valencia, España. Hoy tendremos el testimonio en nuestro espacio de las entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba, los rostros de la represión en Cuba.
Desde el 59 se empezó a adoctrinar al cubano.
Me han citado, me han llevado a la fuerza a veces, me han detenido a veces y me han llevado, me han dicho que me ponga a hacer otro tipo de música, que no voy a llegar a ningún lado con esa actitud.
Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Mi nombre es Manuel Alejandro León Velázquez, soy activista de derechos humanos y periodista independiente. En Cuba no existe libertad de expresión. Lo he vivido yo en carne propia. En junio de 2016, entrando al país que venía de un viaje de un taller de periodismo en Madrid, España, fui detenido en el punto de control de la ciudad, a la entrada de la ciudad de Guantánamo. Y ahí fui trasladado hacia una unidad de instrucción penal, la unidad de operaciones policiales en Guantánamo. Me fueron confiscados todos mis medios de trabajo, me ocuparon dos teléfonos, recuerdo que también traía un trípode para facilitar el trabajo, audífonos, un palo de selfie, algunos documentos con material periodístico, y me fue levantado un acta de advertencia por, se me acusaba de difamación, de difusión de noticias falsas, también se me acusaba de usurpación de funciones públicas, que como ya sabemos no es cierto, y además de eso, de asociación para delinquir.
Mi nombre es Yudiel Blanco Pacheco, integrante del grupo musical Los Hijos que Nadie Quiso. Empezamos a hacer música desde 2006. Fuimos acosados por el régimen por los temas que tocábamos. Tocábamos mucho la libertad de expresión, la inconformidad de los jóvenes, y éramos perseguidos por la seguridad del Estado. Después fuimos censurados en la asociación Hermanos Saiz, donde pertenecíamos y hacíamos nuestras peñas y eso, y ya nos permitieron más hacer eso en ese lugar. Después Junior cayó preso, toda esa serie de cosas. Yo, a mí me siguieron acosando, pero bueno, seguimos haciendo música independiente. Ya lo que no hacemos son presentaciones en vivo porque no tenemos un local ni nadie que nos apoye a esa situación.
Lo que hago principalmente es publicar aquellas vivencias del cubano de a pie, incluso a veces denuncias, cosas que la prensa oficial no publica por cuestiones propias de un sistema totalitario. Es evidente que la sociedad ha tomado conciencia de de que las redes sociales como tal funcionan como medio de denuncia también, un instrumento de denuncia, un recurso que pueden explotar. ¿Qué pasa? Que hay decretos como el 370 que son aplicados para intimidar a las personas y además de eso para reprimirlas cuando ejercen su derecho a la libertad de expresión. Por ello son reprimidos. No puede salir una persona a la calle ahora mismo a exigir su derecho, no puede salir ni siquiera a pedir comida para sus hijos, a pedir algún derecho, que se cumpla algún derecho que realmente tiene, porque enseguida es reprimido. Para ello tienen toda la fuerza policial, agentes de seguridad del Estado, que ya sabemos que son los principales represores en este país. Una persona no puede salir a la calle a hacer eso. Enseguida es incluso hasta golpeado. Si es mujer, buscan mujeres para que la golpeen. Entonces, hay un temor de la gente debido a la aplicación del decreto 370, o como se le llama, ley Mordaza.
Pensábamos la realidad que estaba viviendo el pueblo, las necesidades que tenía la población, la inconformidad que teníamos ciertos jóvenes con el sistema, que no le da oportunidades a los jóvenes, cosas así. Tocábamos cosas que al sistema no le gustaba, como que no hay libertad de expresión a los músicos, de que las doble monedas, que ahora en esta realidad en vez de ser doble hay tres monedas. Me han citado, me han llevado a la fuerza a veces, me han detenido a veces y me han llevado, me han dicho de que me deje de andar con Joandri, de que me deje de hacer esa música, que me ponga a hacer otro tipo de música, que no voy a llegar a ningún lado con esa actitud. En aquel tiempo teníamos un estudio móvil que unos amigos de allá del extranjero nos donaron una laptop, un micrófono, una tarjeta de sonido. Lo que en medio de las persecuciones y esas cosas fueron descomisadas por la seguridad del Estado. Después fuimos a ver a estudios independientes que hay aquí mismo en la ciudad de Bayamo, hay estudios independientes, pero a veces nadie quiere grabar ese tipo de música, nadie quiere verse incluido en eso. Porque grabábamos, entonces más atrás venía la seguridad, oye, ustedes no conocen a esa gente son contrarrevolucionarios, y les metían miedo de que le iban a quitar las cosas y después cuando íbamos a volver a grabar, ya nadie quería grabar con nosotros. Y así.
Desde el 59 se empezó a adoctrinar al cubano, se empezó a quitarle la visión de lo que eran las libertades y derechos. El cubano no va a exigir públicamente un derecho que tiene porque sencillamente sabe que lo que viene detrás son golpizas, son amonestaciones públicas, actos de repudio, incluso son separados definitivamente del centro de trabajo porque son no confiables, personas no gratas para el sistema.
La distribución de la música la grabábamos, se la regalábamos a nuestras amistades, la publicábamos en Facebook. Hubo un tiempo que entre los mismos jóvenes artistas hacíamos una recolecta y alquilábamos un audio y íbamos allá y a un parque y formábamos una peña, pero la hacíamos una sola vez porque ya después cuando íbamos a ver al promotor, porque eso son cosas... ¿cómo decirte? La política de este país, tienes que ver al promotor cultural del barrio y tienes que, para poder hacer eso, ¿entiendes? Entonces cuando íbamos la segunda vez a hacer la otra peña ya no podíamos hacerla, porque ya ese hombre decía que no iba a perder su trabajo, que nos iba a arriesgar por nosotros, porque nosotros en las canciones hablábamos en contra del gobierno, y ya censurado.
Muchos de esos que reprimen luego iban y te decían, sé que tienes razón, pero debí actuar en el momento. ¿Por qué? Porque hay una indicación, hay una orden de que tú tienes que reprimir todo aquello que vaya en contra de su revolución, de su mal llamada revolución, de su sistema.
Recuerdo cuando asesinaron a Payá aquí, a mediaciones del kilómetro 7 y medio aquí, el Pacto Juvenil Republicano y dos o tres organizaciones acordaron de ir a la emisora a pedirle a la emisora que dijera la verdad de lo sucedido con Payá, y no nos dejaron llegar a la emisora. Ahí mismo en el paseo nos cogieron, nos arrestaron a todos. A mí me mandaron para Guisa, para un calabozo allá en Guisa. A Iván no sé para dónde lo mandaron. Fueron dispersando así. Otra vez que Ángel Junior nos quitaron una cámara y nosotros fuimos allá al punto a reclamar la cámara. Esa vez también nos cogieron ahí y nos maltrataron, nos metieron al calabozo, nos vinieron a soltar ya casi de noche. Mi papá no se mete en esas cosas, pero mi mamá sí me apoya, porque mi mamá también no está de acuerdo con las cosas que suceden en este país.
Hace 60 años, el régimen comunista viola los derechos de todos los cubanos sistemáticamente.
De esta forma, pues concluimos. Y el agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, Efraín García, por el control técnico. Un gusto haber estado junto a él, así como también con nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales de la isla. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido, y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes, De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucus que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.